le recriminaban y le pedían que se colocara la mascarilla. Esto ocurría en Dumbría, en La Coruña. Pero hay casos, especialmente de jóvenes adolescentes, cansados de las restricciones por la pandemia, que incumplen las medidas. El síndrome negativista desafiante. Y por esto te vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos saber cómo van las cosas en tu casa. ¿Notas este cansancio entre los jóvenes de tu familia? ¿Se ha alterado el comportamiento de tus hijos? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. 637-23-0000. Y enseguida te escuchamos.
Pero igual tienes adolescentes en casa, o no tan adolescente, 18, 19, 20 años, 22, que ya están cansados, que por mucho que les dices, mira, ahora que no puedes salir, que no debes salir, pues no hay manera de controlarlos. No sé cuál es tu situación, porque es un problema ahora mismo, se está reflejando en las calles. Nos lo cuentas en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la experiencia que están viviendo estos días los capellanes del Hospital de Pandemias Isabel Zendal, Hospital de Madrid.
Pues efectivamente, a Javier Martín Langa, que es uno de los capellanes de este hospital, le gusta acercarse a los enfermos a través del humor. Cuando le ven por los pasillos, con su barba de pope y su estilo heavy, a veces le confunden con un médico. Perdone, ¿es usted el neumólogo? Peor, soy el cura. De esta manera, y ofreciendo siempre mucho cariño, los enfermos se van abriendo. El otro capellán es Miguel González. Ambos son los curas de la parroquia San Antonio de las Cárcavas, en el barrio madrileño de Valdebebas. El cardenal Osoro les ha encomendado esta tarea en un momento en que arrecia la pandemia. En una conversación con la revista Alfa y Omega, recuerdan que el primer enfermo al que atendieron era un padre de familia de mediana edad que estaba en la UCI. Le administraron la unción y estuvieron presentes cuando lo despertaron de la sedación y cuando le extubaron. Es una cosa preciosa verlos respirar por sí mismos, dice Javier. Después siguieron acompañándole y descubrieron que era un hombre sencillo, enamorado de Jesucristo. Allí, en el hospital, encuentran gente con una fe tan grande que a estos curas les hace decir, a ver si la tengo yo. Aquel primer enfermo se recuperó y ya está en casa, otros no. Y es que también tienen que ayudar a preparar el viaje para la vida eterna y por la puerta grande. Reconocen que hay gente, por ejemplo, que no quiere recibir la unción porque piensan que es la antesala de la muerte y, sin embargo, al ver cómo se la administran al vecino, que es un gesto de oración, pues la piden. Están contentos de la colaboración de los médicos, con los que hay una relación excelente. Un día le dijeron, por ejemplo, a Javier a ver qué podía hacer con una mujer que estaba alicaída y había perdido el apetito. Medio en broma, medio en serio, le puso como penitencia comerse todo lo que le pusieran. Y fue mano de santo. A los 3 días había recuperado el ánimo. El alimento del cuerpo ciertamente es importante, pero por supuesto lo es el del alma. Se ve esa sed de Dios en los pacientes que piden la comunión. De su experiencia en el hospital destacan el ser testigos privilegiados de los encuentros que tiene el Señor resucitado con los enfermos, y esa es una de las razones que le hace pensar a Javier cómo mola ser cura. En fin, esta historia completa la pueden encontrar en la revista Alfa y Omega en papel o en alfayomega.es. Arrancamos nuestro recorrido en El Espejo con el avance de las principales noticias que hemos seguido esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Y la primera noticia es darles a conocer la noticia del fallecimiento de Monseñor Juan del Río, el arzobispo castrense y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales.
Monseñor Juan del Río ha fallecido esta mañana a los 73 años a consecuencia del coronavirus en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, donde ingresó hace una semana.
Y el Papa Francisco ha nombrado hoy nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela.
Es el sacerdote Francisco José Prieto Fernández, doctor en teología patrística y teología bíblica, que nació hace 52 años en Orense, diócesis en la que desarrolla su labor docente y pastoral en la actualidad como vicario episcopal para la nueva evangelización.
Más noticias de Santiago de Compostela, porque también se aplaza la peregrinación europea de jóvenes.
La archidiócesis compostelana y la conferencia episcopal han decidido aplazarla por la pandemia. Tendrá lugar del 3 al 7 de agosto de 2022, así como los actos de los días previos y las distintas rutas de peregrinación a la tumba del apóstol.
El gobierno autonómico de La Rioja contra la enseñanza de la religión católica.
De forma unilateral, la Consejería de Educación ha decidido no prorrogar el convenio con la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, lo que supone suspender los cursos de formación, no cubrir las bajas laborales y reducir a la mitad el horario de la asignatura.
Y el arzobispo de Madrid urge a dar una solución al problema humanitario de primer orden en la Cañada Real.
Pide a la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno y Naturgy que pongan solución a un problema humanitario de primer orden sin escudarse en la complejidad legal legal de esta situación.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Hoy vamos a releer juntos el libro Meditación Española sobre la libertad religiosa del gran maestro José Jiménez Lozano. Lo ha publicado Ediciones Encuentro. Es un libro muy relevante para comprender también nuestro momento y nuestra historia. Y su prólogo lo ha escrito el rector de la Universidad San Dámaso de Madrid, Javier Prades, que nos va a acompañar.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Los que siempre están ahí.
¡Hola, hola!
Nunca piden nada a cambio.
Toma ya, qué música, ratita.
Paco es Jordan en mi casa.
Venga, ¡vamos, vamos, vamos, vamos!
Lamo Messi de Extra Radio.
Este fin de semana tienes una cita con Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid, Levante. Y el domingo, Cádiz Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao.
¡Imprescindible!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Las mayores han llegado aquí con mucho mérito, con su vida vivida.
En pocos años, España será uno de los países con más ancianos del mundo.
Muchas veces son invisibles para el resto de la sociedad.
Y a ellos les afecta y mucho la soledad.
Yo creo que la mayor caridad que podemos tener con las personas solas no es dar cosas, es darnos.
Con más de 800 centros y otros tantos proyectos, la Iglesia siempre ayuda y acompaña.
¿Qué esperan, cariño?
Solidarios por un bien común. Ancianos. El viernes por la noche, en 13.
Ya sé que quieres salir, pero dijimos que hasta febrero nada. Después de Navidades vas a salir de casa lo menos posible para no gastar. ¿Verti o falso? En Verti te ayudamos con el seguro de coche más económico y fácil, con un 40% de descuento y realiza todas tus gestiones de forma digital. Contrata tu seguro en verti.es y empieza el año ahorrando.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hoy tenemos sobre la mesa del espejo un pequeño pero sustancioso libro titulado Meditación Española sobre la libertad religiosa del gran maestro José Jiménez Lozano. Él lo escribió en 1965 tras vivir y estando viviendo en directo la experiencia de los debates del Concilio Vaticano II y especialmente los que se referían a la libertad religiosa, porque había sido enviado por su periódico por el norte de Castilla. El prólogo de este libro lo ha realizado el profesor Javier Prades, que es el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, que además ha sido miembro de la Comisión Teológica Internacional y en calidad de eso participó en la redacción de un documento titulado La libertad religiosa para bien de todos, que tiene mucho que ver con estas reflexiones de Jiménez Lozano. Hoy nos acompaña en el espejo el profesor Javier Prades. Javier, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis, y a todos los oyentes.
Bueno, la primera pregunta que surge al ver el título y al ver también pues la temática del libro es ¿por qué es necesaria una meditación específicamente española sobre la libertad religiosa?
Quizá a nosotros hoy ya nos parece que el camino de la Iglesia y de la sociedad española es equivalente al de otras sociedades europeas o de otros lugares, pero es cierto que cuando se celebra el concilio, la renovación que va trayendo el concilio, que se vive con una enorme intensidad, con un sentimiento muy vivo de actualidad, con cronistas y corresponsales enviados expresamente para referir los trabajos conciliares, sobre todo, digo, lo que tenía que ver con la libertad religiosa, introducía una novedad que no era, digamos, fácil de asimilar en el conjunto de la Iglesia española, que tenía una andadura propia en la que parecía que este elemento era secundario o daba pie incluso a posturas de rechazo. Por eso creo que Jiménez Lozano en ese momento escribe a partir del camino que ha hecho el cristianismo español y cómo se mide con la renovación conciliar y específicamente con la libertad religiosa.
Jiménez Lozano explora aquí las raíces de lo que podríamos llamar, no sé si tú me corriges, una dificultad específicamente española para entender y acoger la libertad religiosa. Él habla de ese siglo tremendo que fue el siglo XIX y que en cierto modo pues se había prolongado en la primera parte del siglo XX como un elemento de los que configuraron nuestra terrible contienda civil. ¿Cuáles son esas raíces de la dificultad?
Desde luego él se detiene mucho en ese siglo XIX que él describe como un siglo tremendo y donde las divisiones y las luchas, ¿no? La polémica fue muy dura, muy dura, y efectivamente eso son premisas que van a desembocar luego pues en la guerra civil terrible. Pero también, digamos, un poco más hacia atrás tendríamos dos o tres rasgos que él va recuperando varias veces, digamos que se produce curiosamente una simbiosis entre fe eclesial y cultura nacional que puede tener muchos efectos beneficiosos, pero que también corre el riesgo de identificar la adhesión personal al Evangelio con una tradición que se vive de manera social o de manera cultural, pero que no pone en juego una conversión, una metanoia personal evangélica. Y por lo tanto, la crítica que él hace al cristianismo viejo como una forma mental o un molde cultural que se cristaliza unido a un clericalismo y que puede convertirse en una limitación al descubrimiento gozoso, libre, personal del Evangelio tal y como se dirige al corazón de cada persona. Es esta paradoja la que Jiménez Lozano examina de fondo y que está un poco en la trastienda, digamos, de luego los conflictos que hacen que resulte difícil distinguir entre ser español y ser católico y todas las delicadas, digamos, combinaciones que eso implica. Por eso el libro, digamos, aunque él dice claramente que no está haciendo un libro de historia, él se inspira más bien en Américo Castro, pero va tocando estos puntos.
Me llama la atención cómo Jiménez Lozano, dentro de aquel debate sobre la libertad religiosa que tuvo su efervescencia en el concilio y su dificultad, como bien conocemos, que la libertad religiosa no era una cesión al espíritu mundano, digamos, o una táctica para situarse de una manera un poco más cómoda en un mundo cambiante en el que la Iglesia ya no tenía ese papel preponderante, sino que era una exigencia de la propia entraña católica, del propio Evangelio.
Desde luego, él es muy bonito, como él es sumamente delicado, tanto en el prólogo como a lo largo del libro, porque se da cuenta de que aquí estamos con sensibilidades a flor de piel, que hay heridas quizá no bien cicatrizadas todavía, y que por lo tanto quiere ser extremadamente cuidadoso en el no herir sentimientos, y yo creo que eso tenemos que aprenderlo porque eran cuestiones, y quizá lo siguen siendo hoy, todavía no fáciles en España. Que el concilio relance o ponga en valor la libertad religiosa como máxima expresión de la libertad humana y como clave y ángulo de todas las libertades, dirá Juan Pablo II, viniendo de una Polonia católica, es el gran defensor de la libertad religiosa como cimiento y clave de todas las libertades, pues eso le permite a él insistir en que defender la libertad religiosa no es una cesión al mundo, por lo tanto no es ir contra la Iglesia, por supuesto mucho menos es ir contra España o contra el catolicismo español, pero esto, dice él, requiere una paciencia de generaciones. Hace falta una paciente tarea de acogida en un pueblo, esto es muy bonito también, en un pueblo en el que él ve una obediencia filial a la Iglesia. Y por eso, me permito añadir, en España no se produce una fractura, digamos, cismática de posiciones tradicionales, como sucedió en Francia, o en otros lugares. En España eso no sucede porque el trasfondo, la base, es de una adhesión sencilla y amorosa a la Iglesia. Ese es un dato que él destaca y a mi juicio es muy, muy importante.
Yo no sé si esa paciencia de generaciones ya ha alcanzado su cumplimiento, pero sí tengo la impresión de que la plena asimilación de lo que decía el Concilio se ha producido en la inmensa mayoría de los católicos españoles. Ahora nos encontramos un poco como con la otra cara de la moneda. Ahora vemos también que hay un cierto desprecio o minusvaloración de la libertad religiosa por parte de otro polo, que sería un mundo laico, más que laico, diríamos laicista. ¿Cómo nos ayuda este texto a los católicos españoles de ahora a afrontar este problema sin incurrir pues en acidez, en una contraposición violenta, etcétera?
Bien, ese fenómeno es global, ¿no? Digamos que cuando el Papa Francisco, el Papa Benedicto han hablado de una laicidad positiva, al hilo del famoso discurso de Sarkozy en París, es porque se detecta otro tipo de laicidad, llamémosla laicismo, que está vigente en Francia, pero que está vigente en las instituciones europeas, que es una presunta neutralidad, que es una falsa neutralidad del Estado, que se hace expresión, que se hace portavoz de la religión de la no religión. Es decir, se establece que las esferas públicas no son sinceramente neutrales, sino que militan a favor de una exclusión. Ese es un fenómeno hoy global que sucede en el mundo, quizá en Europa con unas características propias, y lo que sucede es que, como por desgracia es así, en España esa mentalidad entronca con los tópicos anticlericales, que estos sí que son de tradición hispana, a los que se ha referido también Jiménez Lozano en su descripción, porque él no solo describe, por así decir, unas formas sociales cristalizadas de catolicismo social, sino también del anticatolicismo social, del prejuicio que en España se suele denominar anticlerical. Por eso en España creo que se añade este factor cuando se debaten estas cosas, es que enseguida aparecen fantasmas del pasado que a todos nos obstaculizan. Por eso, digamos, creo que es muy de apreciar en el libro, no necesariamente todas las reconstrucciones históricas que él hace o los diagnósticos sobre el momento de España de entre 65 y hoy han cambiado muchísimas cosas, pero sí esa sensibilidad hacia adentro, hacia nosotros católicos y también hacia el interlocutor español no católico. Yo creo que ahí hay una aportación que sigue manteniendo su vigencia y que creo que justifica la lectura del libro.
Una última palabra, porque detectas en el prólogo como en el último capítulo hay un cierto giro y Jiménez Lozano, en cierto modo, sin abandonar lo que es la tónica del libro de reflexión y análisis, prácticamente nos ofrece un testimonio personal de su propia conversión y de su propio vivir la fe en aquel momento. Y eso creo que también es valioso para nosotros ahora.
Creo que esa es la clave, tal y como yo lo he podido comprender, la clave de lo más permanente del libro. Las valoraciones históricas están todas sometidas a ajuste, a calibrarlas mejor, como es obvio, pero es muy interesante cómo un hombre nacido en la España católica, en la católica Castilla, Ávila, Valladolid, redescubre la fe. Él habla de sí mismo en un cierto sentido como en un converso, remite a las grandes figuras del catolicismo francés de mitad del siglo y a otras figuras de la cultura española que han sido interlocutores a veces provocativos, a veces estimulantes, y él, digamos, hace una profesión de amor a la Iglesia, de reconocimiento de la maternidad de la Iglesia, porque le permite experimentar la frescura del Evangelio. Yo escribí este prólogo pensando en los 90 años de José Jiménez Lozano como un motivo de alegría, y entre que yo lo escribí y la publicación falleció don José, y yo lo he querido mantener pues ya casi como un homenaje póstumo, porque creo que lo que él reivindicaba en aquellos años ha sido, por ejemplo, muy bien acogido en el Magisterio de la Iglesia, dando continuidad al Concilio cuando Benedicto y Francisco nos dicen se empieza a ser cristiano por un encuentro con un acontecimiento. Es esta intuición que hoy tiene carta de ciudadanía plena en el Magisterio de la Iglesia a la que aspiraba Jiménez Lozano, que no se es cristiano puramente por herencia, sino que se es cristiano por un gesto rigurosamente y profundamente personal, nada más personal que el sí a Cristo y lo que de ahí nace. Por lo tanto, en ese punto me parece que la meditación española de Jiménez Lozano sigue siendo muy oportuna para los católicos españoles.
Pues vamos a recomendar a todos los oyentes del Espejo esta meditación española sobre la libertad religiosa de José Jiménez Lozano, publicado por Encuentro, y con gratitud al profesor Javier Prades, que es el autor del prólogo y que ha querido abrirnos esas páginas. Javier, muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias y un saludo, José Luis.
Abrimos ahora nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y comenzamos con la noticia del fallecimiento de Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales.
Que ha fallecido a las 11 de esta mañana en el Hospital Central de la Defensa Gómez Zulia de Madrid, donde ingresó hace una semana como consecuencia de las afecciones provocadas por el coronavirus. Nació en Ayamonte hace 73 años, se licenció en Teología Dogmática en la Universidad Gregoriana y desarrolló su ministerio episcopal en Sevilla hasta que en el año 2000 fue nombrado obispo de Asidonia Jerez y ocho años más tarde arzobispo castrense. Recordamos su voz y su palabra.
La fe en Dios no es fuente de guerra, sino de paz. Son, en cambio, los ídolos de moda, creados por las ideologías o la manipulación de la religión, los que siempre termina enfrentando a las personas y a los pueblos.
Y el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela.
Es el sacerdote Francisco José Prieto, que nació hace 52 años en Orense, diócesis en la que desarrolla su labor docente y pastoral y donde desde 2012 es vicario episcopal para la nueva evangelización COPE Orense Amelia González.
Las campanas de la Catedral de Orense sonaron a las 12 del mediodía, momento en el que se dio a conocer que el sacerdote orensano Francisco José Prieto Fernández es el nuevo obispo auxiliar de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Fue el obispo de Orense, Leonardo Lemos Montanet, quien hizo pública la noticia del nombramiento en una rueda de prensa y expresó su dolor por perder a uno de los buenos colaboradores con los que ha contado en estos 8 años que lleva en la diócesis, donde Francisco José Prieto es, entre otros cargos, vicario para la nueva evangelización. El sacerdote orensano agradeció su nombramiento, afirmó que tendrá que aprender a descubrir todos los caminos de la archidiócesis compostelana y recordó que no existe un manual para aprender a ser obispo, que eso, dijo, tendrá que aprenderlo día a día. La Catedral de Santiago acogerá el 10 de abril la ordenación episcopal del nuevo obispo auxiliar compostelano.
Y el gobierno autonómico de La Rioja ha decidido de forma unilateral rescindir el convenio con la diócesis de Calahorra, La Calzada y Logroño,
que afecta a la asignatura de religión, que ve reducido su horario, los cursos de formación y la sustitución del profesorado. COPE Logroño, Rocío Ruiz.
La diócesis de Calahorra y La Calzada Logroño lamenta que el gobierno de La Rioja no tenga interés por la enseñanza de religión en los colegios. A través de un comunicado, la Iglesia en La Rioja explica que la Consejería de Educación ha roto de manera unilateral el convenio de cooperación sobre la enseñanza de la religión en los centros docentes no universitarios. La diócesis riojana manifiesta su extrañeza ante el hecho de que, sin finalizar la última prórroga prevista para el año 2022, la Consejería de Educación les comunicara el pasado día 19 de enero la extinción inmediata del convenio, sin previa reunión de la Comisión de Seguimiento Bilateral para su revisión o adaptación. La Iglesia ha preguntado directamente a la Consejería de Educación sobre su voluntad de renegociación del convenio, a lo que la Consejería ha respondido que no está entre sus prioridades renegociarlo.
Hoy nos despedimos en el Espejo con un recuerdo lleno de gratitud a Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense y presidente de la Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal Española. La verdad es que han sido muchos años de camino compartido, primero porque en varias ocasiones, en varios tramos, ha sido presidente de la Comisión de Medios y ha tenido una relación estrecha con nosotros como periodistas, evidentemente. Muchas entrevistas, también en este mismo programa, alguna no hace demasiado tiempo. Siempre recordaremos su capacidad de iniciativa, su disposición al diálogo con la cultura de nuestro tiempo, que ya comenzó en su época en que se preocupaba por la pastora universitaria, su talante apostólico que le llevó, siendo ya arzobispo castrense, a tantos lugares de la tierra para confirmar en la fe a nuestros militares que estaban sirviendo en diversas misiones. El Señor le ha llamado con 73 años cuando, podemos pensar, estaba en perfectas condiciones de servir mucho más a su Iglesia, con muchos planes y proyectos. En fin, son nuestras medidas que siempre se muestran cortas y unilaterales. En todo caso, con esta gratitud, con este recuerdo a don Juan del Río, lo que toca fundamentalmente es pedir por él, pedir para que pueda gozar de la felicidad que el Señor ha prometido a los suyos y por la que Él ha esperado, ha sufrido, ha amado, ha trabajado. Y también queremos enviar desde aquí un abrazo a toda la familia castrense, a los soldados, a los militares, a los sacerdotes, a los capellanes, a todos los que hoy, sin duda, lloran su pérdida, pero lo hacen también con el testimonio recogido de su fe y con una firme esperanza. Concluye así esta edición del Espejo. Momento de pasar revista a todo lo que está pasando en España y en el mundo, que no es poco, con Antonio Herraiz y todo el equipo del Mediodía Cope. ¿Qué tal, Antonio?
Pues mira, yo me voy a sumar también a esos deseos. También conocí personalmente a don Juan del Río, así que un fuerte abrazo para toda su familia y, como decías, José Luis, a la familia castrense, a la familia de los militares. Bueno, hoy sigue siendo noticia la falta de vacunas. Ahora mismo sí se han recibido en las últimas horas. Ahora mismo hay 400.000 disponibles, pero es uno de los principales problemas a los que se va a enfrentar la nueva ministra de Sanidad en esta tercera ola de la pandemia. Bueno, vamos a analizar qué consecuencias puede tener el hecho de que se sobrepase el periodo establecido recomendado entre la primera y la segunda dosis. Y lógicamente también vamos a hablar, y va a ser nuestra noticia de apertura, los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana y que son malos, separativos, muy malos. Todo esto a partir de ahora, Mediodía Cope.